La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Nuevamente nos encontramos en nuestro programa radial La Verdad y le extiendo un cordial saludo en este día. Ahora que nos hemos adentrado al mes de diciembre, hay una atmósfera que se está volviendo a desarrollar que se da todos los años. Ya cuando uno entra a los almacenes, se ven ciertos adornos con ciertos colores como rojo con verde y blanco, y se escucha cierto tipo de música refiriéndose a cierto tema en particular. Y comienzan a venderse ciertos tipos de productos que le dan ese sentido comercial a esta celebración que se da a nivel mundial. Y se torna muy activo, mucho movimiento, mucha compra. Todos los ahorros del año se concentran ahora en la inversión que es típica de esta celebración. Nos estamos refiriendo a lo que el mundo llama la Navidad. Y sabe, la gente está muy envuelta en esto. Y yo me pregunto si la gente verdaderamente sabe. La gente habla acerca del nacimiento de Jesús. Y que si la estrella y los reyes magos y los pastores y el pesebre. Tantas cosas en relación con aquello. Como si fuese, bueno, una historia o un cuento. Quisiera aprovechar el ambiente, esta víspera, para compartirle algunas cosas para efectos de meditación, de reflexión, deseando que el Espíritu lo ha de tomar para hacer registrar en usted lo necesario, que lo ha de ayudar a percibir esto con la mentalidad correcta para su propio beneficio personal. Es que hay un beneficio en las cosas que Dios hace. Vamos al libro de San Lucas. El libro de San Lucas. Vamos a verlo del capítulo 1. Vaya al capítulo 1 del libro de San Lucas. Y vamos a verlo desde el verso 26. San Lucas, capítulo 1, verso 26. Todo esto que hemos de leer, que hemos de considerar en esta mañana, anticipa el nacimiento de Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando la palabra hace mención del sexto mes, se refiere al embarazo de Elizabeth, quien era parienta de María. Elizabeth estaba embarazada, que prontamente iba a dar a luz a Juan el Bautista, quien era primo de Jesús. Bueno, a este tiempo ya se estaba cumpliendo el sexto mes de su embarazo, y dice la palabra que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Precisamente en ese momento, en ese tiempo, amado oyente, Dios tiene un calendario en el cual lleva a cabo el cumplimiento de las cosas que Él ha prometido. Y nos dice la porción en el verso 27, que el ángel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel no fue enviado a sencillamente cualquiera persona. Se habla de una virgen, una mujer que no había probado varón. Pero eso no era lo único. Habían ciertas características en esta joven, en esta virgen, que Dios a través de su vida había forjado, había moldeado, había desarrollado en ella. Y en este punto, cuando el ángel había sido enviado, María estaba desposada con un varón cuyo nombre era José. ¿Qué quería decir esto? Que ya se habían realizado los trámites en una manera oficial para llevarse a cabo el matrimonio entre ambos. Y como lo vemos en el verso 28, dice que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: "Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres". Tremendo saludo que manifestaba lo que Dios pensaba acerca de esta virgen. Dice: "Salve, muy favorecida". Estamos hablando de una mujer con una calidad de vida muy especial, en las condiciones óptimas delante de Dios para servir como instrumento para traer a este mundo al gran Salvador, Jesucristo. En aquel tiempo había muchas vírgenes, pero había una en las condiciones para gozar de tal privilegio para el logro del propósito de Dios para bendecir al mundo. Ahora, he aquí esta virgen, esta mujer, en un día cualquiera se le aparece un ángel. La palabra no describe exactamente cómo se dio la aparición o cuál era la apariencia de este ángel, pero se le apareció. Y ella, sorprendida, después de escuchar lo que el ángel le dijo, que ciertamente ella entendió lo que él estaba diciendo, dice la palabra que cuando ella lo vio, que se turbó por sus palabras y pensaba: "¿Qué salutación es esta? ¿Qué clase de saludo es este? Es más, ¿esta persona quién es? ¿De dónde ha venido con todas estas palabras?". Claro, obviamente se va a turbar. Obviamente se va a extrañar, se va a sorprender. Eso causó un impacto en la vida de ella. Es más, la aparición de este ángel hasta produjo temor en ella. La palabra de Dios nos dice que el ángel le dijo: "María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios". Has hallado gracia delante de Dios. ¿Usted sabe lo que es hallar gracia delante de Dios? El ser favorecido ante los ojos del Señor. Eso es algo tremendo. El gozar de la aprobación de Dios. Yo le digo, amado oyente, no hay nada más importante que la aprobación de Dios sobre su vida. Oh, sí, el hombre puede desaprobar muchas cosas. Sus amistades pueden desaprobar muchas cosas. Su jefe en su empleo, o su supervisor o supervisora, podría desaprobar muchas cosas, pero nada peor que la desaprobación de Dios en la vida del individuo. Pero cuando Dios aprueba, cuando Dios dice: "Está bien", cuando Dios le puede dar un gancho a su vida, me estoy refiriendo a Dios. Yo le digo, no hay mayor bendición que pudiese gozar el ser humano. Y el ángel le siguió diciendo en el verso 31: "Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús". He aquí el ángel manifestándole a María específicamente lo que se iba a dar y con instrucciones específicas. Bueno, tú concebirás, tú vas a quedar encinta y la criatura que ha de nacer lo llamarás Jesús. No lo vas a llamar Pedro, o Juan, o Marcos. No, Jesús. Esta es una manera de proceder de parte de Dios que se hace manifiesto a través de las Escrituras. Dios, de tiempo en tiempo, personas específicas, les daba nombres. Y esos nombres manifestaban características de la vida del individuo. Y en este caso, Jesús, cuyo significado es Salvador, manifestaba esa característica única en Jesucristo. El Salvador del mundo, su Salvador. Este, ahora dice el ángel, o le seguía diciendo el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amado oyente, la gloria de todo este asunto, si bien es cierto que María fue ese instrumento puro, santo y limpio, utilizado por Dios para traer a Jesús, la gloria en todo este asunto no descansaba sobre ella. La gloria estaba en Jesucristo mismo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo. La palabra lo cataloga a través de las palabras del ángel como grande, grande, amado oyente. Aquel a quien el Señor le dio el trono de David. ¿A qué se está refiriendo con esto del trono de David? Bueno, David fue uno de los reyes de Israel. Aquel que llevó a Israel a su máximo esplendor como nación, a su máxima gloria. Y él no fue sencillamente un rey nada más. Él fue también un profeta. Y Dios le reveló que a través de su descendencia vendría el Salvador, a través del cual su trono iba a perpetuar, pero ahora en sentido espiritual. Si consideramos la genealogía de Jesús, nos daremos cuenta que José, quien fue su padre terrenal, vino de la descendencia de David. Esto está contemplado en el libro de Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús. Ahora, la gente lee acerca de las diferentes genealogías y les parece aburrido. Pero las cosas no están allí por el gusto. Hay una razón por la cual todo lo que está escrito en la palabra está allí. Y a través de esta genealogía nos damos cuenta de que Jesús vino de la descendencia de David por medio de José, quien asumió el cuidado sobre la vida de él durante su niñez. Así que podemos darnos cuenta a través de esto cómo el trono o el reinado de David perpetúa a través de Jesucristo, razón por la cual se le refiere a Jesucristo también como el Hijo de David. Todo esto trabajó para mantener al pueblo de Israel atento con las señales necesarias. Ellos sabían ciertas cosas que eran claves para darse cuenta de la venida del Salvador, el Rey de los Judíos. Y el hecho de formar parte de la línea de la descendencia de David era una de esas cosas. Razón por la cual, cuando Jesucristo nació, no había confusión. Se hablaba del nacimiento del Rey. No era cualquier nacimiento. Aquel cuyo reinado no tendría fin. El problema es que las personas, los judíos, lo vieron en forma literal. Ellos creyeron que Jesucristo venía a verdaderamente sentarse en un trono literal, reinando sobre la Israel literal. Aquel que venía para librar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos y reinar sobre ella como nación. Pero el reinado de Jesucristo consistía y todavía sigue consistiendo en algo mucho mayor. No es sencillamente terrenal, no es material. Es un reinado, o mejor dicho, es el reinado espiritual que sobrepasa los linderos de lo material, lo físico. Estamos hablando del reinado sobre vidas, sobre espíritus, sobre todo poder, por encima de todo este vasto universo, amado oyente, sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora, después que esta joven escucha a este ángel, ella le hace una pregunta, porque queda con dudas, tiene un cuestionamiento, y le dice ella, ¿cómo será esto? En el verso 34, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no he dormido con varón. Era virgen. Y ella no podía entender cómo se iba a dar este asunto. Nos dice el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, María, tu embarazo no va a ser igual que los demás. Concebirás por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, el ser que se ha de formar en tu vientre, ese embrión santo, se producirá por la intervención directa del Espíritu Santo en ti. Y saben, amados, esto era importante, era necesario que fuese así, porque Jesucristo, en su obra redentora, como Salvador, iba a operar como el mediador entre Dios y los hombres. Y para la efectividad de esa obra, para la efectividad de ese trabajo en la reconciliación del hombre con Dios, era necesario que Jesucristo como mediador fuese formado con características afines a ambas partes. Con características de hombre como ser humano y con características de Dios mismo como ser divino. Amado oyente, Jesucristo fue 100% hombre, 100% ser humano. Y a la vez, simultáneamente, fue también y sigue siendo 100% ser divino. Es el único en toda la existencia de la humanidad con esas características. No ha habido ni habrá alguien así. Él es único. Muchos no entienden este concepto tan importante para el logro de la obra redentora en sus vidas. Este concepto se ignora y es necesario, es vital entenderlo, porque de esa forma nos daremos cuenta de que Jesús es el único mediador, no hay otro. No hay otro que pueda mediar entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no existe nadie quien posea ambas características como enviado de Dios, engendrado por Dios, poseyendo su misma divinidad naturalmente. Esta es la razón por la cual la palabra nos enseña en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16, una porción muy conocida, pero cuyo significado, la profundidad de esta porción se ignora. Dice la palabra que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. La gente tiende a decir a su Hijo único. Y eso no es correcto, porque se está reemplazando una palabra por otra cuyo significado no es el mismo. Es importante ceñirnos a lo que la palabra nos dice. La palabra unigénito significa el único engendrado por Dios, que no es la misma connotación que la palabra único. Cuando se habla de único, bueno, no hay otro, ese nada más. Pero la palabra unigénito cubre más, porque implica el aspecto de haber sido engendrado por Dios mismo a través del Espíritu Santo, lo cual se dio en María, quien no había conocido varón. Este era un acontecimiento, esto nunca antes se había dado. Una mujer embarazada sin haber conocido varón. Pero tenía que ser así. Así fue como Dios lo diseñó, por las características que este gran mediador iba a tener. Jesucristo, el enviado de Dios, el único mediador. El único a quien el hombre se debe referir, a quien el hombre debe acudir para poder llegar a Dios. Esta es la razón por la cual Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo lo soy, decía Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tiene que ser a través de Jesucristo, amado oyente. No hay otra forma. Solo hay una manera de poder llegar a Dios. La palabra de Dios es clara con estas cosas. No es, escúchame por favor, no es a través de aquella quien fue su madre, María. No es tampoco a través de ninguno de sus discípulos. Eso Dios no se lo concedió a más nadie, solo a Jesucristo. Ese es aquel a quien se le debe hablar, a quien se debe referir en oración. Jesucristo, quien vive, quien no necesita de ninguna imagen para ser representado como alguien que lo quiere ver. Porque Él vive, Él es real. Dios estableció que de esta manera debe darse la oración. Porque no hay manera que Cristo puede ser representado, ni Dios. No son representables por nada, ni por imágenes de piedra, ni talla, ni madera, ni ningún tipo de metal, por nada. Yo les digo una cosa, estas personas que fueron los seguidores de Jesús como sus discípulos, fueron personas santas, puras, cuyas vidas manifestaron el poder de Dios en una manera contundente, innegable, incuestionable. María fue una mujer pura, fue virgen durante el tiempo cuando dio a luz a Jesucristo. Su testimonio como mujer santa es incuestionable. Pero ante los ojos de Dios, ninguna de estas personas posee la capacidad para mediar entre Dios y los hombres. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice en el libro de 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Por favor, pase esa porción. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo menciona. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Uno solo. Ahí está en la palabra. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Léalo cuantas veces sean necesarias y asegúrese de este asunto. Que verdaderamente le registre, que puede entenderlo, porque aquí no hay manera de darle vueltas a esto. Ahora, todo esto, por favor, amado oyente, procure entender. Todo esto es lo que está implicando el verso 35 de la porción que estábamos leyendo en el libro de Lucas. Cuando el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, uno lee estas cosas, uno lee estas porciones y, bueno, sencillamente, bueno, queda allí. Ya lo leí. Y uno cree que entendió. Pero cuando uno va realmente a la palabra para conocer la verdad, cuando uno verdaderamente escudriña la palabra, entonces salen a colación muchas otras cosas que el individuo no considera cuando sencillamente lee. Y hay mucho más que implica esto, solo que hemos tocado el aspecto de mediador. Pero hay muchos otros conceptos que están relacionados con esto, con la naturaleza de Jesucristo al ser 100% hombre y 100% divino. Pero no vamos a adentrarnos a aquello ahora. Creo que con ese aspecto de Jesucristo como mediador, usted tiene suficiente con qué meditar, tiene suficiente luz con la cual trabajar para su propio bien. Lo que yo quiero ahora que perciba, amado oyente, he aquí una sociedad, mire, he aquí una sociedad entregada al espíritu de lo que ellos consideran o lo que el mundo considera una gran celebración, definitivamente muy, muy comercializada, con mucha actividad, como le dije al principio, de aquí para allá, comprando, que si vendiendo, que si pintando y arreglando y consiguiendo esto nuevo y remodelando y toda clase de planes. Y sin duda alguna se le pregunta a cualquiera, oye, ¿a qué se refiere esta celebración? Claro, van a decir, bueno, es el nacimiento de Jesús, la venida del Rey, el niño Dios, dice la gente, el regalo de Dios al mundo. Y esto ha quedado sencillamente en el intelecto, no ha pasado de allí, siendo utilizado como un medio para ganancias. Un medio para el alza en la economía. Un medio para el desenfreno, el libertinaje. Un medio a través del cual los lugares de expendios de licores obtienen sus mayores incrementos. Alrededor del mundo, en todos los países, amado oyente. ¿Cómo se aprovecha la gente, no? Los judíos rechazaron a Jesús. Nunca lo aceptaron y todavía no lo aceptan. Pero cuán grande beneficio les trae el recorderis de su nacimiento, ¿no? El asunto se ha tornado superficial, amado oyente. Y como esto ha tomado años, han sido años, décadas, siglos en esto. Las generaciones que van surgiendo nacen dentro de esta clase de ambiente sin tener la mínima idea del significado de la venida del Señor a este mundo. Aparte de que el día que ha sido escogido para esta gran celebración es erróneo porque no concuerda. La época, esta época del año no concuerda con algunas de las características que se perciben en la palabra de Dios en relación con el tiempo cuando Jesús nació. Oh, amado oyente, si usted supiese cuál fue el origen, cuál es el verdadero origen de la Navidad, si usted supiera, quedaría sumamente sorprendido. Porque no tiene relación alguna, ni la mínima relación con el nacimiento de Jesucristo. Yo no sé si voy a tener tiempo para poder tocarlo en los siguientes programas, pero indágalo y usted se va a dar cuenta de que lo que le estoy diciendo es verdad. Pero yo quiero aprovechar la mentalidad existente ahora, la atmósfera que existe, para lograr despertar su mente a la verdad de estas cosas. Todo lo que implicó el nacimiento de Jesucristo, su venida a este mundo, aquel hecho tan trascendental que había sido profetizado aún desde los días de la creación, a través de todas las edades, por medio de profetas, hombres escogidos por Dios, anunciando continuamente la venida del Salvador. Y ahí Dios respaldando y preparando a la humanidad para su llegada a través de su Hijo, para que sencillamente se tergiverse como una celebración pagana con música y bailes y borracheras, desenfrenos y glotonerías. ¡Oh, sí, estamos celebrando la venida de Jesús! Tremenda celebración, ¿ah? Si Jesucristo hiciese su aparición en ese momento, dígame usted, ¿cree que sería del agrado de Él? Vamos, amado oyente, no somos tontos. Estamos hablando de aquel que vino para mediar entre usted y Dios. ¿Es ese su interés en esta hora? Mire, sobre todas las cosas, eso es lo más importante. Lo más importante, amado oyente, que la obra de Jesucristo llegue a ser real en su vida, llegue a ser efectiva en su vida. Por encima de esa casa pintada, de esos nuevos muebles, de esos regalos, por encima de esos juguetes, por encima de todo ese ahorro anual, por encima de todos los planes, esos planes que usted tiene, por encima de aquello, el trabajo del gran mediador. Eso es lo más importante, amado oyente. De tal forma que la venida de Jesucristo no haya sido en vano en su caso en particular. ¿Qué tal si toma un tiempo para reflexionar en estas cosas? Estamos en un mes que va a pasar, diciembre pasará. Y pronto, se lo aseguro, amado oyente, pronto estaremos en enero del 2009. ¿Y entonces? La vida sigue. Y le pregunto, amado oyente, ¿se mantendrá usted así? Tome nota de estas cosas. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.